Territorios del Pasado, podcast del Núcleo de Historia Reciente del IDAES UNSAM.
El rechazo a la vida urbana y el entusiasmo por su contracara, la naturaleza, fue una marca característica de la contracultura en Buenos Aires entre la segunda mitad de los años 60 y los primeros años de la década del 80. El fragmento de la canción Mañanas Campestres de Arcoíris que recién se escuchó es un ejemplo significativo entre muchas otras canciones de rock donde las alusiones a la naturaleza, a lo rural o a lo salvaje se convirtieron en sinónimo de la búsqueda por una vida alternativa más libre y despojada de las constricciones de la ciudad, de las veleidades del consumo y del creciente autoritarismo militar. Además de las canciones de rock, en las revistas de cultura juvenil contestataria de Buenos Aires se instruía en una sensibilidad ecológica que alertaba sobre los efectos adversos de la expansión metropolitana en el medio ambiente y se proponían variadas estrategias para poner en práctica una vida más amigable con el planeta. Estos alegatos a favor del medio ambiente, junto con el rechazo a la vida en la ciudad, no fueron un producto nativo, sino que estuvieron mediados por un momento de fuerte transnacionalización de la cultura juvenil. En este marco, los diálogos entre las culturas urbanas de Buenos Aires y Nueva York fueron centrales. Estos discursos, signados por una nueva sensibilidad medioambiental, constituyen un capítulo de la historia de las múltiples formas de reacción a la expansión de la violencia local e internacional, como también de las tensiones en torno a la Guerra Fría. ¿Cómo se combinó la crítica a la ciudad con la preocupación por la ecología? ¿Cuáles fueron las fuentes culturales de este imaginario? ¿Qué impacto tuvo la relación entre Nueva York y Buenos Aires en la difusión de los discursos ambientalistas? ¿Qué sentidos sobre lo social y lo político se fueron construyendo a través de estas prácticas y sensibilidades? Mi nombre es Ana Sánchez Trolliet, soy doctora en Ciencias Sociales, magíster en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad y licenciada en Sociología. Soy investigadora de CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y también soy docente en la Universidad Nacional de La Matanza. La degradación del medio ambiente se convirtió en un tema de gran preocupación a nivel mundial. En 1970, una masiva movilización por el Día de la Tierra en las principales ciudades norteamericanas alertó contra el impacto ocasionado por la continua extensión de las ciudades, el aire tóxico, el crecimiento de los desechos industriales, el avance sobre las áreas naturales y el irreversible cambio climático. Estos reclamos apuntaban a expandir la política ecológica más allá del preservacionismo y, además, buscaban hacer del cuidado medioambiental parte de la agenda de salud pública. Pocos años después, en la Cumbre de la Tierra en Estocolmo, impulsada por las Naciones Unidas, se planteó la necesidad de que el avance de la ciencia y la técnica no perdiera de vista el cuidado del planeta como reserva de vida. La agenda ambiental se convirtió en un tema de Estado y en parte de las relaciones internacionales. Muchos de los que habían colmado las ciudades norteamericanas en 1970 eran sensibles a los planteos de vuelta a la tierra impulsados por los jóvenes contraculturales identificados con la música rock, la psicodelia y la poesía beat. Los reclamos por la contaminación ambiental eran una forma fructífera para cuestionar la expansión del capitalismo, denunciar el complejo industrial militar, como también para promover la búsqueda de la libertad. Como planteaban los llamados gurúes de la contracultura como Charles Reich o Murray Bookchin en un contexto de guerra asignado por la experiencia de Vietnam, las alertas sobre el medio ambiente ponían en cuestión la cultura de la bomba y la política expansionista norteamericana. En términos más generales, con el ecologismo aspiraban a dar forma a una conciencia radical que asumiera una actitud de solidaridad con el planeta y no de mera intervención, algo que, según sus interpretaciones, unía a un mundo polarizado y dividido por la cortina de hierro. Estas consignas formaban parte de una tradición cultural de más largo aliento en Estados Unidos que veía a la ciudad como la fuente de los vicios políticos y la degeneración social. El movimiento hippie se montó sobre estas nociones y combinó el deseo por emprender una relación personal e íntima con la naturaleza con una contradictoria admiración por la tecnología expresada a través de la exaltación de los nuevos medios de comunicación o la devoción por los instrumentos eléctricos, los equipos de sonido y el volumen amplificado. En un contexto de abundancia material como era el de Estados Unidos en los años 60, la combinación entre tecnología y naturaleza no sonaba absurda. Estos intelectuales interpretaban a su época como la de un tiempo de posescasez, en el cual el desarrollo industrial y tecnológico podía ofrecer abundancia y libertad. Por eso, los jóvenes hippies y contraculturales desplegaron una visión de la naturaleza extendida hacia el cosmos, en un vínculo que se volvió accesible a través del consumo de LSD y de las imaginaciones asociadas al desarrollo nuclear, el aterrizaje en la Luna y la tecnología de avanzada.
Perdón, buenos días, señorita. ¿Qué piensas sobre los hippies?
En la Argentina pienso que es la macana más grande que puede haber. No puede haber hippies en la Argentina.
¿Por qué?
Porque en la Argentina los hippies es un fruto así del super desarrollo técnico, de las infraestructuras económicas. Y en la Argentina todavía nos falta mucho para hacer como para que haya hippies.
Como puede escucharse en esta entrevista transmitida por la televisión, las novedades sobre el movimiento hippie no tardaron en llegar a Buenos Aires. La incipiente formación de una escena contracultural local estuvo filtrada, en gran medida, por las noticias que llegaban desde Estados Unidos, especialmente de Nueva York, y su circuito bohemio que se congregaba en torno al barrio de Greenwich Village. Algunos viajeros, como la artista plástica Marta Minujín o el escritor Miguel Grinberg, fueron los primeros en conocer de primera mano las experiencias de la bohemia neoyorquina y se encargaron de difundirla en Buenos Aires a través de exhibiciones, organizando recitales o editando revistas de escasa circulación llamadas subterráneas. Aunque Nueva York no fuera la ciudad más comprometida con la causa medioambiental, los porteños se sintieron atraídos por el cosmopolitismo de la costa este y por su ambiente plural y progresista. Esta atracción por Nueva York coincidía, además, con el desplazamiento que habían tenido las capitales europeas como centros de referencia en las artes, la cultura y las ciencias sociales. Con todo, en Buenos Aires, las posibilidades de experimentar con la tecnología fueron limitadas. Por eso, el ecocriticismo fue orientado hacia una reivindicación de lo natural, entendido en términos de simpleza y despojo.
Hacia el sur, que allá te irá bien. Todos habrán volado.
El rock fue el principal vector de la contracultura en Buenos Aires, y en sus canciones, el ideal pastoral combinó una crítica a la ciudad con un deseo de iniciar una nueva vida en la naturaleza. Como anuncia la canción del grupo Almendra, las tierras de la Patagonia se convirtieron en el lugar ideal, pues se las imaginaba incontaminadas y deshabitadas. Sin embargo, existía una profunda contradicción en estas aspiraciones bucólicas. Porque a pesar de este antiurbanismo, los promotores del rock buscaban relevar generacionalmente al tango para dotar de una nueva identidad musical a la ciudad de Buenos Aires. Así, antes que una alusión a las nostálgicas figuras urbanas tangueras, se aspiraba a construir un nuevo sonido urbano que narrara la experiencia desgarrada de una sociedad atravesada por la violencia estatal e insurreccional en un contexto caracterizado por una fuerte censura a las generaciones más jóvenes. El ideal verde osciló entre la voluntad de configurar una sociedad consciente del medio ambiente y un llamado a la moderación política. En el contexto de creciente violencia que caracterizó a la sociedad argentina desde fines de los años 60, la utopía pastoral podía ser vista como una actitud evasiva. Esta fue, en efecto, la lectura que hicieron muchos de los jóvenes involucrados con la política radicalizada. Quienes se identificaban con las consignas marxistas o con el peronismo revolucionario tendían a ver en las raíces norteamericanas de la contracultura una forma concreta de imperialismo cultural. Pese a las críticas, las posibilidades concretas de poner en práctica una vida en la naturaleza se mantuvieron en el plano de la utopía. Los viajes a la Patagonia, en general, no pasaban de meras estancias veraniegas y los intentos por instalar comunas rurales duraderas fueron aislados. Además, a diferencia de otras experiencias latinoamericanas, Argentina no pudo tener su versión local de Woodstock, con varios días consecutivos de sexo, drogas y alcohol. En 1970, el gobierno militar de la Revolución Argentina no autorizó a realizar un recital de varios días en una zona rural a algunos kilómetros de Buenos Aires y solo permitió la organización de un festival en un parque de Buenos Aires mientras que hubiera sol. Así, ante las escasas posibilidades de poner en práctica una vida en plena naturaleza, los jóvenes contraculturales hicieron de los parques porteños su espacio privilegiado de encuentro. Vistos como algo diferente de la ominosa vida urbana, los parques permitían experimentar la ciudad de una manera alternativa. Por esto, los parques fueron testigos de diferentes actividades: guitarreadas, festejos por el Día de la Primavera, ferias para comprar discos, revistas o artesanías y encuentros multiartísticos para reclamar por la libertad.
La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires continúa firme en su esfuerzo por procurar paulatina solución a los problemas de saneamiento ambiental. A las normas adictadas se suma otra iniciativa: dotar de espacios verdes a nuestra capital. La campaña está inexorablemente en marcha, como lo demuestra la demolición de estas viejas construcciones en Córdoba y Jean Jaurès, que dejarán espacio libre para hacer del lugar una plaza. Los trabajos fueron presenciados por el intendente metropolitano brigadier Osvaldo Cacciatore, el director de la Comisión Municipal de la Vivienda, doctor Guillermo del Choco, y el director general de limpieza, teniente coronel Héctor Basilio Ochando.
A partir del golpe militar en 1976, el discurso sobre el medio ambiente se convirtió en un componente del proyecto autoritario de ingeniería social. Como muestra el informe periodístico que recién se escuchó, el discurso urbano ambiental en la capital del país tuvo una doble tarea de la mano del intendente brigadier Cacciatore. Por un lado, aspiraba a limpiar la ciudad de la polución ambiental y por el otro, a purificarla en términos sociales y políticos. Para limpiar el aire, se mejoró el sistema de parques urbanos, se prohibió el uso de los incineradores privados de basura y se mejoró la recolección de residuos. A la vez, para emprender la mentada limpieza social, se erradicaron violentamente los barrios populares y los opositores políticos fueron aniquilados en un plan de exterminio sistemático. Sin embargo, las condiciones de uso de los parques fueron más bien restrictivas. El gobierno militar había impuesto un estricto monitoreo del espacio público y, en este contexto, organizar encuentros en parques era una actividad riesgosa. Solo cuando la restauración democrática fue inminente, los parques volvieron a ser ocupados masivamente y se convirtieron en espacios para la reconstrucción de los valores democráticos. Pero después de años de violencia, represión y autoritarismo militar, el ideal pastoral de la contracultura como vía de escape hacia un futuro mejor había perdido su potencia interpretativa. En un nuevo contexto ideológico marcado por el fin de las utopías y la crisis de los grandes relatos, las posiciones críticas al orden establecido perdieron interés en las soluciones ligadas a la huida a la naturaleza, y en su lugar cobró protagonismo un discurso centrado en la crudeza del presente urbano. Así, la relación entre ecología y política asumirá una nueva forma, no exenta de conflictos y tensiones.
Esto fue Territorios del Pasado, Si querés comunicarte con nosotros, podés escribirnos a nucleohistoriareciente@gmail.com o buscarnos en las redes. En Twitter somos @nucleoidaes y en Facebook Núcleo de Historia Reciente, Idaes Unsam.